En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, una vez superado el día festivo de Todos los Santos, con ese especial que dedicamos a la posibilidad de trabajar en un tanatorio como el de la M30 y en una empresa pública como la de los servicios funerarios de Madrid. Volvemos a la actividad, iba a decir a la rutina, ya se está convirtiendo en rutina que todos los jueves caiga una manta de agua sobre la Comunidad de Madrid. Tanto es así que estábamos comentando ahora, yo creo que en los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas van a tener que empezar a incorporar medidas para evitar los accidentes con la lluvia, porque ya sabéis incluso que si pilla a la salida o entrada del trabajo, esas lluvias y el consiguiente accidente es un in itinere, es decir, un accidente que se produce camino del trabajo, bien de entrada o bien de salida. Con lo cual, la prevención de riesgos laborales debe incluir también la posibilidad, porque es que en lugares como Madrid no estamos acostumbrados a conducir con lluvia y con lluvia torrencial además. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. No sé si el amigo Chema Moreno ayer le sedujo, como él siempre que sale, siempre que le sacamos fuera de la radio, él va mirando a ver si encuentra un lugar donde trabajar que no sea este. No sé si maquillar cuerpos es una de tus aficiones
ocultas. Pues de momento vas a tener suerte, Javier, porque creo que no he encontrado ahí mi vocación.
¡Qué gran suerte tengo,
sí,
eh!
Voy a seguir aquí un mesecito más, que ya llevamos dos, por cierto. Y te diré también que hoy hace justo un año que entré aquí en Onda Madrid.
Así ¿ah,
que,
sí? Sí. O sea, que cumples un añito aquí. Cumple aniversario laboral, ¿no?
Sí, se podría decir.
Bueno, es un poco rebuscado, pero bueno, en fin. Es que lo del cumpleaños yo como lo asocio a cuando se cumple una edad.
Para eso todavía me queda un poquito.
Pero tampoco demasiado.
Tampoco demasiado, ¿no?
Bueno, de aquí a nada me coges.
Corre que te pillo.
No. Si yo quiero que me pilles. No te preocupes que yo voy slowly, tranquilamente. Bueno, y Carlos Martín.
Qué inglés.
De chofer, ¿has visto?
Slowly.
Es que tú estudias y lo aprendo yo.
Es que madre mía, sí, vaya tándem.
Se me queda aquí en el cerebro.
Es un 2x1, desde
eso
luego.
Eso es. Pues mira, luego tú vienes y me lo vas contando.
Pues mira, en el tanatorio yo he de decir que son empleos como otro cualquiera, que tienen cierto tabú, porque evidentemente el público que tienen pues es un público especial en un momento bastante complicado, pero oye, que te lo cuentan con una naturalidad y tal, como realmente tiene que ser, vaya.
Hombre, claro, ¿cómo pretendías que te lo contase?
No, sí, yo entiendo que tengan esa naturalidad, pero la gente cuando hablas de este tipo de empleos lo mira con cierto resquemor.
Sí, eso es verdad, pero al fin y al cabo los necesitamos. Porque...
No, por completo.
En fin, como necesitamos a nuestros oyentes, a los que tenemos en nuestra pequeña gran familia de las redes sociales.
Pues sí, en Twitter, que siempre decimos Twitter, pero en realidad se llama X la aplicación. En X nos llamamos Madrid Trabaja OM.
Y en Facebook nos llamamos Madrid Trabaja.
Muy moderno tú, Chema, con lo de X.
Hay que modernizarse.
Yo es que le sigo llamando.
Yo Peter. También. Yo es que seguiré diciéndolo.
Siempre, claro. Total, que aunque le pongan una X, vamos a seguir con nuestro tole-tole, que dicen. Vamos con las ofertas de empleo. Hoy el Consejo General del Poder Judicial convoca varias oposiciones. La primera de ellas para el acceso a la carrera judicial y fiscal.
Se convocan 120 plazas de la Escuela Judicial para su posterior acceso a la carrera judicial y 80 plazas del Centro de Estudios Jurídicos para su posterior entrada en la carrera fiscal. Para presentarse es necesario estar en posesión del grado o licenciatura en Derecho. El proceso selectivo se realizará por medio de una oposición oposición en turno libre y un curso selectivo, y los aspirantes tienen hasta el 23 de noviembre para presentar sus solicitudes.
Esto es más fácil, son oposiciones para jueces y fiscales. Que lo de la carrera judicial puede ser muchas categorías, pero al final estamos hablando de jueces y fiscales. Pero es que el Consejo también busca jefe de mantenimiento.
Por medio del sistema general de turno libre, a los requisitos generales se le añade estar en posesión del título de bachillerato o equivalente. El proceso selectivo se realizará por medio de concurso o oposición y los candidatos tienen hasta el 30 de noviembre para inscribirse.
Tenemos más empleo público, en este caso en la Comunidad de Madrid, donde se van a cubrir 21 plazas de psicólogos.
Se convocan 12 plazas por el sistema general de turno libre y 9 por medio de promoción interna. Para presentarse será necesario estar en posesión del grado o licenciatura de psicología y el proceso selectivo se realizará por medio de oposición para el turno libre y por medio de concurso oposición para la promoción interna. Los aspirantes tienen hasta el 29 de noviembre para presentar sus solicitudes.
Más en la Comunidad de Madrid, 10 plazas de administrativo y gestor.
Se ofertan 3 plazas de consultor de gestión y 7 de técnico administrativo y de gestión por medio del sistema general de turno libre. El proceso selectivo se desarrollará por medio de concurso oposición y para presentarse será necesario estar en posesión de titulación de grado universitario y los candidatos tienen hasta el día 15 de diciembre para presentar las solicitudes.
Entonces no es de administrativo, es de plazas de administrador. Que es lo que tiene titulación universitaria, si no sería el bachillerato, si fuesen administrativos. El Ayuntamiento de Móstoles convoca oposiciones para cubrir una plaza de analista de sistemas.
Por el sistema general de turno libre, el proceso de selectivo se realizará por medio de concurso oposición y para presentarse es necesario estar en posesión del título de bachillerato, técnico o equivalente. Los interesados tendrán hasta el 30 de noviembre para presentar sus solicitudes.
Y Traxa gestiona una oferta de administrativo en Madrid.
Para prestar apoyo en la migración de los sistemas de gestión a Sorolla 2, se exige estar en posesión del grado superior o FP2 de administración y experiencia previa de 6 meses. Ofrecen un contrato temporal de 9 meses y jornada completa.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 2 de noviembre. La tenemos ya aquí, la podéis ver si nos seguís en el directo que emitimos a través de la página web de Onda Madrid. Es Lula de León, que es CEO de Limons, creo que es Limons, porque yo mi inglés, Lula, buenas tardes, no es así muy bueno que digamos.
Es perfecto.
Es Limons. Vale. Bueno, ella, la semana pasada estuvimos con la ganadora de los premios emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid y Lula, junto a su equipo, estuvo muy cerquita también de ganar. Ellos quedaron, o ellas quedaron en segunda posición, pero de un proyecto que bueno, estáis metidos también en pleno proceso de búsqueda, no sé si lo tenéis ya, los inversores
casi.
Pongan pasta en el proyecto. Que no, además no es la primera ronda, ¿no?, el que tenéis.
No, estamos en la tercera ronda de inversión. Nosotros levantamos dos rondas desde el principio, la primera con un PowerPoint. Y estamos en la tercera ronda de inversión, ya con producto en la calle y para lanzar nuestro segundo producto, que es el que monetizamos, ¿no?, con el que ya ganamos dinero.
Sí, porque hay que decir que al final vosotros lo que proponéis al mercado es una plataforma que tiene que ver con el mundo de la educación, ¿no?
Sí, ahora que está esto en el candelero.
Sí, ahora nos contarás, porque me has estado contando esta polémica, que los que no somos de educación estamos un poco ajenos, pero los que estáis involucrados sí que estáis ahí muy pendientes, ¿no?, de las diferentes posturas.
Sí, nosotros hemos desarrollado una plataforma que digitaliza los procesos que ocurren dentro de las aulas de aprendizaje y enseñanza. ¿Por qué digitalizar estos procesos? Que no significa poner a todo el mundo delante de una pantalla a hacer absolutamente todo, sino lo digitalizamos porque precisamente la educación es una de las industrias en las que menos datos se manejan sobre el aprendizaje, y sin datos no se pueden tomar decisiones a escala, ¿no? Como ocurren en otros en otras industrias como la banca o travel o el comercio electrónico.
Pero en principio la primera parte de vuestro proyecto, digamos, es una plataforma que puede utilizar cualquiera, ¿no? De sí. Código abierto. Uh-huh. Explícanos lo que es código abierto, porque habrá muchas personas que no sepan lo que es, que no están involucradas en este mundo.
El código abierto es un movimiento que desde hace muchísimos años vienen emprendiendo los programadores, por el cual los desarrollos que hacen los ponen a libre disposición gratuita de cualquiera. Entonces la comunidad va trabajando alrededor de ese código abierto y van generando nuevas funcionalidades que siguen a disposición de todo el mundo. ¿Qué ocurre con el código abierto? Que están los programadores por un lado, ¿vale? Que comparten gratuitamente. Por otro lado, esos programadores pueden crear otros componentes que son de pago, con los cuales claro. ganan dinero, y luego también monetizan a partir de hacer servicios de consultoría a los clientes finales, pues que no tienen programadores y que necesitan que les ayuden.
Claro.
Entonces nosotros arrancamos con código abierto para poder empezar de una forma gratuita y que tuviera poca fricción, ¿no?
Claro, o sea, de momento esa es la primera parte que aludías que tenéis puesta en marcha, ¿no?
Sí.
Con el nombre también de Limons,
sí,
es decir, os
Limons
pueden
abierto,
localizar
sí.
perfectamente
sí.
Cualquier persona que tenga que ver con el mundo educativo y que quiera acercarse a vuestra plataforma y por lo menos conocerla, ¿no? Porque habrá gente que hemos empezado todos siempre con la curiosidad de primero aproximarte a ver qué es esto, ¿no? Y qué funcionalidades tiene y cómo lo puedo emplear, digamos, luego en mi vida profesional, de alguna manera, ¿no?
Exacto.
Y esa segunda parte, ¿en qué va a consistir? ¿Es ese servicio que comentabas de asesoramiento o la posibilidad incluso, me imagino, de crear sobre la base de vuestro proyecto, digamos, proyectos específicos para clientes finales?
Eso lo dejamos para las empresas que quieren hacer modelos de negocio a partir de nuestro producto, ¿vale? Mm. O sea, se puede hacer dinero alrededor de Limons sin ser Limons. Lo que nosotros hemos hecho en este año, a partir del primer lanzamiento, fue hacer el desarrollo del software as a service o plataforma SaaS, que es una plataforma que con un pago por usuario te permite, sin preocuparte de la tecnología, tener tu centro digitalizado.
Claro. ¿Y esto es accesible para cualquier centro educativo, sea del nivel que sea y demás?
De hecho, nosotros somos la única plataforma que funciona tanto con gran centro educativo como con centros pequeñitos que pueden hacer un autoenrol, es decir, que ellos mismos pueden darse de alta, crear sus programas educativos y sus asignaturas.
Y también me refería al nivel educativo, es decir, ¿lo mismo sirve para una universidad que para un centro de primaria, por ejemplo?
En eso también hemos sido bastante, digamos, abstractos, ¿no? Y nosotros atendemos, o sea, nuestro producto puede atender con una plantilla que eliges al principio a colegios, bachillerato, FP,
sí.
Centros educativos universitarios y posuniversitarios y corporaciones.
Ah, o sea, incluso, digamos, en formaciones que tienen que ver con el mundo de la empresa, con el mundo del empleo, etcétera, también
exacto,
podríais nosotros, servir como plataforma, ¿no?
Nosotros sacamos los informes de Fundae con pulsar un botón.
Ah, mira, pues
sabía que eso te iba a gustar.
Sí, 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 hombre, porque además, fíjate, luego nos escucharás dentro de unos minutos que vamos a hablar de cursos de formación para el empleo a los que prestamos atención, también de no solamente de Fundae, de Google Actívate, por ejemplo, uh-huh. de un montón de plataformas que también desarrollan productos para personas que buscan trabajo y en profesiones donde además se busca mucho elemento. Pero también tenemos empresas que montan esos cursos y que a lo mejor les puede venir bien vuestra plataforma. Con lo cual, oye, pues igual a partir de escuchar este programa pueden surgir iniciativas. Permíteme, Lula, porque los jueves tenemos siempre la colaboración de otra mujer que es nuestra abogada, que responde las preguntas de los oyentes. Y es Ana Gómez, presidenta de ASNALA. Ana, ¿qué tal?
Muy bien, Javier. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal el congreso que quedaste que nos ibas a contar? El congreso de Aznala que celebrasteis, bueno, por lo que he visto en las redes sociales, de manera muy exitosa la semana pasada.
Sí, lo hemos ido además rabiando a minuto.
Bueno, está
pues
bien.
Muy contenta como presidenta de lo bien que salió todo. Y eso que ahí sí que llovió, madre mía.
Perdóname, no me digas esas cosas porque tú no has visto la que acaba de caer hace unos minutos aquí en Pozuelo. Que ha caído
bueno,
como si no hubiera un mañana.
Yo creía que íbamos en canoa. Sí, sí, no, pues en Santiago. Y además veías a los pobres peregrinos. Dices, madre mía. Bueno, pero aún así, pese a la lluvia, todos nos hemos quedado con ganas de celebrar otro.
Claro.
Y el congreso, pues, en cuanto a las ponencias, a los ponentes que conseguimos llevar a Santiago, incluso de allí, de la zona, de Galicia, estuvo magnífico. Y luego la parte lúdica, que ya somos, bueno, pues muy conocidos en,
sí,
en dar un contenido lúdico de excepción, y todo salió fenomenal. Así que muchas gracias, Javier.
Bueno, pues nada, pues me alegro mucho y vamos con lo que se refiere a tu colaboración de cada jueves, que es la contestación a las preguntas de los oyentes. Chema, vamos a recordar las maneras que tienen de ponerse en contacto con nosotros.
Pues tienen dos. La primera de ellas es a través del WhatsApp 652-868-099. Lo repito, el 652-868-099. Aquí preferimos...
Sí, porque la primera vez te ha salido un poco boomer.
Sí, ¿tú crees?
Sí, lo has
pues
dicho
no,
a
ni me he dado cuenta, boomer. Me lo estás pegando.
Sí, debe ser, todo se pega.
En este caso preferimos notas de voz, así que...
Y sobre todo preferimos que no te llamen, Chema.
Eso es, hoy me han llamado, sí.
Porque llaman y luego lo peor es que no nos dejan mensaje.
Eso es.
Que y no es también... un servicio de contestación directa, sino eso que es un servicio que nos tienen que dejar el mensaje, que nosotros luego se lo transmitimos a Ana y lo contestamos cada jueves. Mm.
Pero sobre todo las llamadas que me llegan son del SEPE preguntando si somos el SEPE.
Eso
para
sí.
Preguntarnos dudas.
Pero hoy era para la abogada.
Hoy sí.
Hoy era...
Uy, para la abogada.
Sí, sí. Es que además, Ana, eres la abogada.
La abogada. Muy bien. Y muy honrada.
Pues ese es el WhatsApp. Y luego también tenemos un correo electrónico, si lo prefieren, para escribirnos. Se llama dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho lo cual, tenemos la primera de las preguntas.
Sí, se trata de una consulta a su convenio colectivo, el convenio colectivo de este oyente o de esta oyente, y a la actualización de nóminas y atrasos. Nos cuenta que su convenio colectivo es el del comercio del mueble de la Comunidad de Madrid, y el caso es que, habiendo cobrado ya las nóminas de septiembre y octubre, todavía no le han actualizado ningún concepto salarial en las nóminas, ni tampoco le han pagado atrasos con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Sus preguntas son tres. ¿Las digo todas o una a una?
Vamos una a una.
La primera de ellas es, ¿cuánto tiempo tiene su empresa para actualizar la nómina con la reciente subida?
Venga, Ana.
Bueno, pues esto es algo, digamos, facilón, porque viene siempre en el convenio colectivo. Cuando el convenio negocia la subida salarial, ya prevé cómo aplicar y cuándo aplicar, mejor dicho, por la parte de la empresa, esa subida en las nóminas. Uh-huh. Incluso con efectos retroactivos, como es el caso. Entonces yo he ido a ver este convenio colectivo, que es el de comercio del mueble, efectivamente se publicó en el Boletín Oficial del Estado en agosto, y se dice muy claramente que la empresa tiene hasta el 31 de diciembre de este año para aplicar esa subida. Por lo tanto,
correcto,
es un plazo máximo, la empresa tiene esa flexibilidad, esto es algo habitual, porque es bastante dinero esa subida, y entonces, pues esta oyente tendrá que esperar, en su caso, a recibirlo en la nómina de diciembre.
La empresa está en plazo, en todo caso.
Sí, está en plazo.
Es la cuestión, con lo cual vamos con las siguientes preguntas, aunque...
A lo mejor ya están resueltas.
Cuéntanos.
La segunda es, ¿cuánto tiempo tiene para pagarle los atrasos con carácter retroactivo desde enero?
Bueno, pues contestada hasta finales de diciembre.
Y la siguiente, que creo que también está contestada, es ¿cómo y en qué forma puede reclamarlos?
Bueno, eso, vamos a ver, de momento no lo puede reclamar,
porque de momento no,
no
puede reclamar nada. Está en plazo la empresa, por lo tanto, en periodo voluntario de pago, otra cosa es que llegue antes, ¿no?
Claro.
Pero lo esperable es que llegue en la nómina de diciembre.
Perfecto.
Y si no llegara, a partir del 1 de enero, entraría el plazo de un año que se tiene para reclamar atrasos.
Perfecto, y se reclaman como cualquier otra reclamación a través del SMAC como primer paso, ¿no?
Sí, así es. Como vale, primer paso, ir al
SMAC. Perfecto. Y hay que recordar que al SMAC se puede ir pidiendo cita por internet y, en fin, que es más fácil que antiguamente. Vamos con la segunda pregunta.
Sí, este oyente trabaja en una empresa con solo 2 trabajadores y que a día de hoy es una sociedad limitada. Dado que su jefe se va a jubilar en breve, nos pregunta si le corresponderá algún tipo de indemnización o no, si obtendrá o si no obtendrá nada por ser cierre por jubilación.
Esto no lo has preguntado tú, ¿no, Chema? Que yo estoy lejos de la jubilación.
Bueno, son anónimas, ¿no?
Son anónimas, dice Chema. Las preguntas. Bueno, Ana, ¿qué le contamos?
Pero si Javier es un jovenzuelo. Bueno, pues...
No tanto. Y con ganas de jubilarme, además.
Bueno, pues a ver, es una pregunta muy bien traída, porque hay mucha picaresca con estos cierres por jubilación. Vamos a ver. La pista la da el oyente cuando nos ha dicho que la empresa es una sociedad limitada, es decir, es una sociedad mercantil. No es un empresario persona física, un autónomo,
sí, sí.
Sino que está hablando de que tiene un jefe, pero que hay una sociedad detrás. Y entonces aquí lo que primaría es el despido objetivo, es decir, que si hay un cierre, se aplican las reglas del despido objetivo del artículo 52 y 53 del Estatuto de los Trabajadores. Y eso significaría que, como mínimo, tendría derecho a la indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con el máximo de un año.
Vale.
Pero si fuera, que no es el caso, un empresario, persona física o autónomo, y se jubilara, el Estatuto, en cambio, prevé que la indemnización es de un mes de salario.
Ah, o sea que en este caso no sería un despido objetivo, sino... simplemente un mes de salario como contraprestación al cierre, ¿no?
Eso es, pero no es el caso, porque es una sociedad limitada.
Correcto, pues Ana, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Muy bien, venga.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Convocadas las subvenciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir la siniestralidad laboral, la Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinará 1.500.000 euros a empresas y autónomos de la región con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y contribuir así a reducir de manera significativa la siniestralidad laboral. La convocatoria de subvenciones de 2023 incrementa su presupuesto en 700.000 euros con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar 1.500.000 euros, con el objetivo de que las líneas de ayuda cubran todas las especialidades preventivas. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con arreglo a los objetivos trazados en el 6º Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, favorecerá aquellas actuaciones e inversiones en materia preventiva que estén dirigidas a minimizar la incidencia de distintos riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras en los distintos sectores y áreas de actividad. En concreto, en el año 2023 se establecen líneas de ayuda que cubren gastos para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, sensibilización y formación preventiva, seguridad vial laboral, mejora de la organización y gestión preventiva, así como promoción de la organización y gestión preventiva, así como promoción de la salud en el trabajo. La tramitación de este procedimiento se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo para solicitarlas finaliza el 15 de noviembre de 2023. Para consultas relacionadas con este trámite puedes dirigirte al teléfono 900 713 123 o al correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Inscríbete en la primera edición de la carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en carreraprlmadrid.com. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia, porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 7 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguimos charlando sobre el proyecto Limons que impulsa Lula de León, que además me está comentando en este tiempo de publicidad que también necesitáis personal. Pues estás en el programa adecuado para contárnoslo.
Sí, sí.
¿Qué ahora, necesitas? Cuéntanos.
Ahora, cuando cerremos la ronda, de hecho, tenemos que incorporar perfiles muy específicos, perfiles de QAS, ¿vale? Que son de testing, y perfiles de científicos de datos. ¿Data scientists o científicas de datos?
Ah, muy bien. Pues esto vais a necesitar entrar en la pelea, porque ahí, sobre todo, el quad testing, ¿esto qué es exactamente? Dínoslo tú que manejas, porque a nosotros nos, ya digo, ya nos hacemos un lío. Yo, para mí, que eran informáticos todos, ahora ya no son informáticos todos, sino que cada uno tiene especialidad.
Ahora son como los pitufos, cada uno tiene su personalidad especialidad. QA es Quality Assurance. Son los que es la parte del equipo que se asegura de que lo que se ha previsto que tenía que hacer el sistema lo hace de la forma correcta, en los tiempos correctos y con la experiencia de usuario correcta.
O sea que se ponen en la piel del usuario y dicen, esto funciona como nosotros habíamos previsto o no, o es mucho más enrevesado, o tarda más tiempo, o no.
Exacto, o da errores.
O da errores o presenta problemas. Y bueno, y luego los de datos, lo comentabas tú además, que esa es una base de vuestro proyecto muy importante, ¿no? Porque
sí.
Comentabas que en el campo de educativo falta quizá esa incorporación de los datos que ayudan a tomar decisiones.
Falta muchísimo. Las plataformas que hay educativas en lo que tiene que ver con el dato están a 20 años de distancia de donde puede estar un proyecto de e-commerce básico o donde está, por ejemplo, la industria de los viajes o la logística, ¿no? Entonces aquí había un punto clave. ¿Cómo puede ser que las organizaciones que aprenden sean todas? O sea, un Vodafone es una organización que aprende más que una universidad. ¿Por qué? Porque no tienen datos para ver qué está pasando con los procesos de aprendizaje. Tienen las notas, asistencia, pero no saben qué ocurre dentro del entorno online. Claro. Y nosotros nos dirigimos a centros educativos que dan programas formativos online o blended, mixtos. ¿Vale? Por lo tanto, necesitan esos datos para saber cómo funcionan sus programas, hacer procesos de mejora continua, qué claro. profesores son los mejores y por qué.
Claro.
Súper importante.
Hombre, y tanto ahora en este mundillo en el que se va incorporando la enseñanza online, yo creo que prácticamente a todos los centros educativos, ¿no? Porque en esto la pandemia hasta os puede haber venido un poco bien o no.
Nosotros venimos de la teoría de que la pandemia supuso un efecto rebote, porque se le pusieron plataformas a centros educativos que no estaban preparados para ello, profesores, alumnos, familias, etcétera, y además las plataformas no estaban preparadas para claro. una adopción masiva. Aquí había la gente que estudiaba online que caía en tu tejado, no
sí,
adaptarte.
Sí, sí. Sí, sí.
Sin embargo, se trató de replicar lo que era un aula dentro de una pantalla.
Claro.
Mientras que no se adoptaron medidas para crear una experiencia alternativa.
Hombre, y sobre todo que las plataformas que se utilizaron, yo creo que no estaban habilitadas, ¿no? Porque desde Teams, Zoom, todas estas, bueno, pues están habilitadas para lo que están habilitadas, ¿no? Para unas reuniones quizá más cortas, más... ¿no? Yo, sobre todo los chavales, los veía que decías, bueno, es que... pueden estar, no sé, durmiendo mientras que la profesora o el profesor les está contando las cosas, ¿no?
De hecho, era uno de los problemas principales y sí tuvo impacto en lo que es el tramo de escuela. En los tramos universitarios tuvo muchísimo impacto porque no podías pretender que una persona siguiera una clase de 2 horas o de 1 hora o 5 horas de clase delante de una pantalla.
Claro.
Pero los profesores no tenían tiempo para adaptar el contenido, ni tiempo, ni formación, ni los pobres, ni ganas.
Claro.
Entonces, al crear Limos, nosotros lo que pretendíamos era dar un salto de ese producto de IT de toda la vida, donde te pongo un sistema que no se ha testado con los usuarios, que no tiene, a los que no les hemos preguntado cuáles
claro.
son sus puntos del dolor, a irnos a justo todo lo contrario, mirar industrias muy digitalizadas que precisamente parten de los puntos del dolor de esos usuarios. Profesor, ¿cuál es tu principal problema? Pues que tengo mucha burocracia. Pues vamos a evitar que tú tengas tanta burocracia digitalizando esos procesos para que puedas dedicarte a lo que te gusta y lo que mejor haces, que es enseñar.
Antes de que continuemos con la conversación, que nos hemos quedado a medias, si nos está escuchando a alguien que sea científica o científico de datos o QA-testing este, ¿cómo os hacen llegar el currículum?
Que nos busquen por LinkedIn, Limos, o que directamente me contacten a mí.
Que eres Lula de León en LinkedIn, o Limons, ¿no?
O Limons.
Con doble E, aunque que somos muy propios del inglés. Bueno, claro, esto lo impulsáis en mayo de 2021 con Johan Sosa, ¿no?
Sí, Johan Sosa.
Sois las dos personas que de alguna manera estáis liderando. ¿Y ahora cuántos sois?
Ahora somos 14. En ese momento Johan era mi cofundador, lo fundamos entre los dos y contratamos a un equipo de 6 personas y entre 8 personas desarrollamos un producto de cero en un año. Personas senior que tenían mucho recorrido con muchísima experiencia, excepto una persona que cuando yo la contraté tenía 19 años,
ah.
tuve que hablar con su madre para contratarme.
¿En serio?
Sí.
Oye, pues con 19 ya no hace falta, ¿eh? Si fuera menor de edad todavía, pero...
Pues una persona que era espectacular, era profesor en un centro de formación, un desarrollador increíble y que en 2 años, bueno, no te puedo decir dónde está porque es alucinante, ¿no? Compartiendo con la gente de Amazon todo el conocimiento de infraestructura
bueno,
y creciendo muchísimo.
Mañana vamos a hablar de un chaval de Linares de 21 años que está en la NASA, que lo han contratado en la NASA. Entonces eso significa que hay gente joven muy capacitada y que viene pisando muy fuerte, ¿no?
Y que no ha pasado por los programas educativos tradicionales. O
ah.
sea, Miguel venía de 42, que es el programa
sí,
de Telefónica. Entonces es ese atajo
sí,
que ocurre
sí, sí,
ahora
sí, sí.
Que te saltas el programa universitario.
Bueno, es que eso estábamos comentando fuera de antena, que está permitiendo además la incorporación de muchos colectivos que a lo mejor no lo tendrían tan fácil si no fuera por ese sistema de... Es que no me acuerdo cómo se llaman esos temas. Es que te he dicho antes webinar, pero no son webinar. Es que no me acuerdo cómo se llaman esos programas educativos de 16 semanas. Ya me acordaré.
Todos
hombre.
Estos bootcamp, express...
Bootcamp,
sí.
Los bootcamp, ¿no? Que es otra forma, que es aprender haciendo, ¿no?
Sí, nacen directamente de la necesidad de las empresas por cubrir ciertos puestos y no corren, ¿no?, por estos procesos de certificación, claro, que necesita una universidad para crear un programa, claro, formativo, que pueden tardar 2, 3, 4 años en plantearlo cuando la salida al mercado es ya. Claro, ¿no? Lo necesito,
claro,
ya.
Claro. Sí. No, pero por otro lado, estábamos comentando que, por ejemplo, eso permite que personas con discapacidad, que a lo mejor no tienen fácil el moverse, porque tienen problemas de movilidad para ir, por ejemplo, a la universidad, pues a través de un bootcamp que organiza la Fundación Good Job, pues los están preparando en temas de ciberseguridad, en tema de análisis de datos, con lo cual también es muy interesante, ¿no? Porque permite esa formación, esa incorporación de personas que a lo mejor de otra manera no lo tendrían fácil. Y vosotros, y sobre todo tú, que además de Limons es una persona que lleva muchísimos años en el sector, das fe porque no se lo terminan de creer. Yo me preguntan, pero ¿de verdad no hace falta saber, no hace falta tener la ingeniería en informática para después hacer el bootcamp y que yo esté preparado o preparada para ejercer esa profesión?
No hace falta, y además sí que me gustaría comentar a raíz del tema de la diversidad, ¿no?, de incorporar, sí, perfiles diversos a las compañías, que es un win-win, es decir, ganan las dos partes. Las, claro, empresas con perfiles diversos, ¿vale?, son más rentables, se adapta mejor a las necesidades del usuario. Al final no es solamente, no te estoy dando un puesto de trabajo, es que necesitamos diversidad en las compañías, claro, diversidad de género, diversidad racial y diversidad funcional y diversidad neurológica, ¿vale? Claro. Para que realmente estemos dando respuesta al otro lado, al mercado.
Claro,
porque el mercado,
claro,
es diverso.
Hombre, que no se está haciendo ninguna obra de caridad, que
no,
es simplemente lo justo,
en
lo,
absoluto,
que, lo que hay que hacer, que la sociedad está compuesta por mucho tipo de persona que debe tener su reflejo en las propias empresas. Enseguida vuelvo contigo, Lula, que tenemos más preguntas para Ana y la tenemos contactada al teléfono. Ana, ¿sigues por ahí, verdad?
No me he ido, por supuesto que no.
Bueno, pues vamos a continuar con más preguntas. Chema.
Sí, este oyente o esta oyente trabaja en una gasolinera y la empresa les ha amenazado con descontarles el importe de los productos que falten en la tienda de un complemento que les dan por quebranto de moneda de unos 650 euros al año. Nos pregunta si esto lo pueden hacer.
Esto es muy curioso, lo del quebranto de moneda.
¿Verdad que sí? Suena muy Lope de Vega.
Sí.
Aunque sí, a la triste.
Los duelos y quebrantos, que si no me equivoco era de Cervantes. Bueno,
es de una literatura muy bonita. Pues honestamente, fíjate que no se me ha dado en toda mi experiencia profesional ninguna consulta del quebranto de moneda, salvo hoy, con esta consulta.
Pues mira, somos originales.
Que, muy original, me gusta por eso. Bueno. Pues he ido a mirar qué es lo del quebranto de moneda y efectivamente en el convenio colectivo de estaciones de servicio está previsto este complemento. Porque el quebranto de moneda siempre es un complemento que está o en convenio colectivo o porque las partes lo pactan en contrato, sí, de trabajo. Y es un complemento de naturaleza extrasalarial, por lo tanto compensa un perjuicio, ¿vale?, que sufre la empresa cuando hay descuadres de caja. Está pensado para aquellos trabajadores que entre sus funciones tienen manejar la caja de la empresa, como puede ser perfectamente el expendedor, el que está en una estación de servicio, efectivamente, en la tienda, ¿no?, que se venden muchos productos. Me suena un poco raro lo que dice de los productos que faltan en la tienda, porque es más bien, o sea, tiene una traslación en la caja, ¿no?, porque se ve en la caja lo que se ha vendido y el inventario lo que queda, y ahí es donde puede producirse esos descuadres.
Pero yo creo que en este caso se refiere a los descuadres que se producen no en la caja, sino en el inventario. Es decir, que si tienen, por ejemplo, tres magdalenas y de repente les queda una nada más, es que algún amigo de lo ajeno se ha llevado las otras dos, pues metidas entre la ropa.
Claro, claro. A mi modo de ver, eso es la limita del quebranto de moneda, porque lo que iba a completar la información es que, fijaros, sí, el quebranto de moneda es un complemento y, por tanto, el trabajador lo percibe, pero el empresario puede descontar de ahí esos descuadres de caja, siempre que no sean intencionados, que se deban a errores.
No.
Porque si hay una actitud dolosa, ¿me entiendes?, del trabajador, entonces no estamos hablando de,
sí,
de,
eso es
de
otra
este
cosa,
tema.
¿No?
Estamos hablando de cosas mayores, de infracciones,
claro,
y, por supuesto, reclamaciones de daños y perjuicios, etcétera. Entonces, con esto que tú me estás apuntando, y quizá como lo dice el oyente...
Yo no lo he interpretado así. Yo creo que más que un descuadre de caja, es que debe ser que la empresa de repente se da cuenta de que hay gente que se lleva cosas sin pasar por caja y entonces pues les amenaza con que lo tengan que pagar los propios trabajadores.
Es discutible la respuesta, ¿eh? Porque tiene toda una traslación también con la caja. Aquí habría que verlo. Entiendo que es debatible y por tanto controvertido y que puede haber argumentos tanto en pro como en contrario, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues yo como me puedo imaginar que pueda haber delegado de personal, lo canalizaría a través del delegado para ver qué respuesta da la empresa.
Bueno. Vamos, e incluso te diría que tendrán comité de empresa, porque normalmente las estaciones de servicio, bueno, hay algunas que tienen carácter así más familiar, pero la mayoría son empresas grandes las que...
Bueno, es que el comité de empresa tiene que tener el centro de trabajo más de 50 trabajadores. No creo que una estación de servicio tenga tal volumen de trabajadores.
No,
eso puede haber luego comité de empresa intercentros.
Intercentros, eso.
Pero el de la gasolinera es más probable que haya un delegado sindical que un comité.
Ya.
Entonces, bueno, esa puede ser el primer reclamo.
Vale.
Pero es verdad que es un genera dudas, ¿eh? Genera dudas el caso.
Vale, vale. Bueno, pues vamos con la cuarta.
Vamos con la última. Este oyente está trabajando con un contrato de sustitución con reserva del puesto de trabajo, pero en el contrato no indica nada. Si quiere finalizar el contrato, ¿es necesario que preavise? Nos lo pregunta porque en este caso entiende que si la persona a la que sustituye se incorporase mañana mismo al recibir el alta y no sería necesario en ese caso que le avisasen de la finalización de su contrato, nuestro oyente debería tener el mismo derecho de no preavisar.
O sea, ¿el trabajador que tiene un contrato de sustitución tiene que preavisar o no?
Es una pregunta buenísima, porque fijaros que he tenido que pensarlo bastante, ¿eh? Y mirarlo. Este supuesto que nos plantea es la dimisión.
Sí.
Yo me quiero ir voluntariamente de
eso
la empresa.
Es.
¿Tengo que preavisar o no? Y aquí eso aplica es la regla general del estatuto, y es hay que ir al convenio colectivo.
Uh-huh.
Y por lo tanto, si en ese convenio colectivo hay un preaviso, ese es el que tendrá que cumplir con las consecuencias de si incumple, que normalmente es un descuento en el finiquito.
Claro, vale.
Así que es la respuesta que le doy.
Que en este caso no hay equiparación, porque lo que venía a decir es si la empresa no tiene por qué avisarme del final de cuándo se va a incorporar la otra persona hasta que no se incorpora, pues ¿por qué le tengo que avisar yo? Pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Así que bueno, pues recordar que los oyentes tienen el correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, para enviarnos sus preguntas e incluso a través de WhatsApp con nota de voz, incluso en el número 652, lo voy a decir.
Venga,
boomer.
Dale, dale.
652-86-80-99. 80.
Me gusta.
Dice 80, como si fuera esto cavernícola. Lo repito, 652-86-80-99. A ti no te pregunto, Ana, porque ya quedó claro que tú eres más teta que boomer a la hora de dar los números. Pues Ana, un placer.
Bueno, y igualmente, para
hasta
todos. Muchas
hasta
gracias.
Luego. Adiós.
Adiós. Madrid trabaja en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia. Porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo. Pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de personas que trabaja para ayudar a quienes más lo necesitan, estudiando la situación de cada hogar y aplicando bonificaciones en tu factura. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 7 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Je veux qu'il le ressente. Je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble. Ah, je suis trop malheureux sans elle. Et je veux qu'il le ressente.
Y antes de hablar de otros asuntos, tenemos que proporcionarte cursos de formación gratuitos que te pueden interesar. Hay uno, por ejemplo, de diseño gráfico.
Sí, el objetivo que tiene es conocer las herramientas para el diseño y la creación de contenido digital más actualizadas. Lo organiza la Fundación ONCE y se dirige a personas con discapacidad con conocimientos de informática y ofimática de nivel medio. Consta de 60 horas de duración, 15 plazas de capacidad y se desarrollará en modalidad presencial y en turno de tarde. Puedes inscribirte hasta el 18 de noviembre.
Hay otro de Big Data.
Impulsado por la Fundación Adams, en él aprenderás conceptos como el que es un DSS, qué es un Business Intelligence y te introducirán al Big Data y a la analítica avanzada. Se dirige a trabajadores de cualquier sector profesional de la Comunidad de Madrid y consta de 40 horas de formación en modalidad online. Comienza el 23 de noviembre.
¿Que no te has enterado de lo que ha contado Carlos? Inscríbete en el curso y entonces aprenderás todos esos conceptos. Hay otro de competencias digitales para profesionales.
Sí, es un curso de Google Actívate en colaboración con la Fundación Santa María la Real. Son 40 horas de formación online en las que aprenderás las competencias digitales básicas que te ayudarán a adaptarte como profesional al entorno laboral actual. Al terminar, deberás aprobar un examen para obtener el certificado.
Y hay un curso de planificación en construcción.
Con el objetivo de aprender a planificar proyectos y obras de construcción en fase de diseño y contratación para participar en operaciones de ajuste y control de las fases de ejecución. Lo organiza la Fundación Laboral de la Construcción y se dirige a trabajadores ocupados. Consta de 210 horas de formación que transcurrirán entre el 6 de noviembre de 2023 y el 31 de enero de 2024.
¿Qué te interesa? Escribe en cualquier buscador Madrid Trabaja. Vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda. Si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 2 de noviembre. Y nos hablaba nuestra invitada Lula de lo importante que es la incorporación de la diversidad a las plantillas. Y digo esto porque en el espacio que dedicamos al Servicio Regional de Empleo vamos a hablar de una cita que te tienes que apuntar para los próximos 15 y 16 de noviembre porque se celebra la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Y nos va a hablar de ello Carmen Parra, que es técnica de orientación laboral en la Oficina de Empleo de Leganés. Carmen, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo tenéis ya preparadísimo, ¿no? Todo esto.
Ya está preparado, ya está encaminado. Como tú bien has dicho, son los días 15 y 16 de noviembre, en horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde, ininterrumpido, en el pabellón 1 del IFEMA.
Bueno, y por supuesto que cómo se van a conseguir las entradas. Y ahora hablaremos también porque hay una página web en la que las empresas ya empiezan a admitir los currículum y también a publicar sus necesidades de personal, ¿no?
Eso es, pues tenemos la página web que la voy a decir ahora para que todo el mundo la pueda apuntar. Son www.empleoydiscapacidad.com. La repito, www.empleoydiscapacidad.com. En esta página nos podemos registrar, podemos descargar la entrada para luego llevarla en el móvil o hacerle una foto y así evitamos las colas de espera para en el momento de la entrada.
Sí, porque además esto también, Carmen, hay que decir que esto antiguo, que es de hace 2 días. Cuando hablamos de antiguo, estamos hablando de hace 3 o 4 años, de ir a las ferias de empleo con el currículum en la mano. Esto ya no se lleva, ya no se estila, que diría mi abuela, ¿no?
Bueno, habrá personas que todavía las competencias digitales no las manejen y puedan ir todavía a entregar el currículum en mano. Pero bueno, nosotros pretendemos que las personas que tengan habilidades digitales lo puedan introducir ya en la propia página web que acabo de comenzar. Y bueno, pues ahí las empresas podrán rescatarlo si es un perfil interesante para ellos o son perfiles que están buscando en ese momento.
Uh-huh. Hay que decir que junto a la presencia, ¿tenéis ya el número de empresas más o menos definido?
Sí, esta mañana había mirado, creo que hay 73 ahora mismo que 73. Están ya dadas de alta, que van a estar allí. Ahí están, como tú bien has dicho antes, ahí están físico y luego ahí están virtuales, donde las personas pueden dejar, como he dicho antes, el currículum. No sé si me estoy adelantando a lo mejor, pero bueno, se van a poder hacer como otros años las famosas Job Speed Dating, que son las entrevistas rápidas. Y bueno, pues también personas que se registren, que estén interesadas en este tipo de entrevistas, las empresas verán los perfiles y si es algo que se ajusta a lo que ellos estén buscando o lo que trabajan habitualmente, se les llamará para hacer la mini entrevista rápida.
Carmen, tú no te adelantas, tú nos lo cuentas y ya está. Si lo cuentas tú ya me ahorras a mí el tener que preguntarte. Pero sí que es verdad que junto a estas entrevistas rápidas, sí. También hay otro tipo de actividades paralelas, me imagino que sí. Como todos los años, ¿no? Talleres, sí, sí. Conferencias, etcétera.
Eso es. Se puede ver también en la página web, hay distintos talleres, hay conferencias, como tú bien has dicho, porque cada empresa se ha ido ofreciendo para lo que ellos querían un poco proponer. Sí. Incluso hay ofertas ya que están colgadas. Antes de conectarme he mirado y había ya más de 400 ofertas colgadas.
Ah, mira.
De empleo de muy distintos perfiles y bueno, pues no solamente son para la Comunidad de Madrid, hay también para otros destinos dentro de España.
Uh-huh. Ya digo que pueden inscribirse todos aquellos que nos escuchan, independientemente de que estén dados de alta o no, como demandantes en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, ¿verdad?
Sí, hombre, sería lo preferible sería que estuvieran inscritos, porque sí, sí. Luego hay determinados beneficios para las empresas.
Claro.
Pero sí, como bien has dicho, se puede inscribir cualquier persona, siempre y cuando cumpla el requisito de tener una discapacidad reconocida, uh-huh. O bien por el Estado o bien por la comunidad.
Correcto.
Una incapacidad o una discapacidad.
Bueno, luego hay personas que no tienen discapacidad o incapacidad y que se acercan porque también es un buen momento para conocer qué tipo de perfiles necesitan las empresas, ¿verdad?
Sí, por supuesto. A ver, la feria está abierta a todo el mundo, pero sí que es verdad que es
lógico,
prioritaria para las personas sí. Con discapacidad.
Su propio nombre lo indica, pero quiero decir que yo, que he ido muchos años, y de hecho ya puedo anunciar que nos veremos allí Carmen Las Caras, porque emitiremos sí. El programa el 15 uh-huh. Y el 16, además desde el stand del Servicio Regional de Empleo. Bueno, pues allí al final pues hay mucha gente que se acerca a conocer, ¿no? También es verdad que participan dentro de los stand entidades que trabajan por la inserción laboral de personas con discapacidad.
Sí, claro, dentro de las empresas que van a estar, pues están los centros especiales de empleo, que son empresas especializadas en contratar uh-huh. Y en intermediar en el mercado laboral con personas con discapacidad. Para el que no lo sepa, son empresas que al menos el 70% de la plantilla tiene que tener reconocida la discapacidad, el otro 30% puede ser con o sin discapacidad. Y ahí sería donde entrarían las personas que tú has comentado antes, que no sí. Tienen reconocida discapacidad, pero que sí que están interesadas en puestos de trabajo. Suelen ser puestos de trabajo pues a nivel recursos humanos, trabajadores claro. Sociales, psicólogos.
Sí, o sea, ya con una especialización
sí,
normalmente es. Del tercer sector, ¿no? Que se llama profesionales del eso tercer es. Sector.
Eso es.
Bueno, pues seguiremos hablando de esa cita porque creemos que es un momento muy importante. En pocas citas se dan, hay la presencia de 73 empresas, ya nos está comentando 400 puestos de trabajo, cuando todavía faltan 2 semanas, se irán incorporando más. a lo largo de los próximos días. Y luego, oye, aunque no haya una oferta específica, esto de darse a conocer y de generar contactos, también las ferias de empleo están para ese tipo de cosas. Así que, Carmen Parra, muchas gracias.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de explicar un poco en qué consiste la feria.
Lula de León está con nosotros desde el principio del programa. Mira, estábamos hablando de la diversidad, no había caído yo que nos tocaba hoy hablar de esa feria de empleo para personas con discapacidad en la que estaremos dentro de 2 semanas, si no me fallan las cuentas. Y bueno, en cualquier caso, vosotros, ¿cuándo lanzáis esa segunda fase? ¿Cuándo cerráis primero la ronda o cómo?
Nosotros ya estamos trabajando sobre el producto junto con el equipo de AWS ProServes, que son partners nuestros. Lo lanzamos a primera...
Estos son los de Amazon que llevan
Amazon
el tema...
Web Services.
Sí.
Para toda la parte de infraestructura, de adaptación, hacer un SaaS que puede estar atendiendo en un momento dado a 50 millones de estudiantes.
Claro.
Y profesores, no es tarea fácil. Y nosotros nos hemos aliado con los mejores para dar este tipo de servicios.
Estos son los que os van a proporcionar los servidores, si no me equivoco.
Son nuestros servidores, pero además ellos tienen un montón de servicios en su infraestructura, por ejemplo, los de inteligencia artificial o los de data, con los cuales nosotros nos integramos para dar información en tiempo real o dar servicios en tiempo real utilizando sus propios
¿Y ese
sistemas.
Tipo de colaboraciones es fácil de conseguir o lo consigue alguien como tú ya con una trayectoria en el mercado?
A ver, es verdad que AWS tiene una atención a las startups brutal. Está metido en muchos proyectos con startups, tiene ayudas como créditos dentro de sus servidores de computación, etcétera, con lo cual te ayudan a hacer pilotos y arrancar. Y, por ejemplo, en el caso de la tecnología para la educación, prácticamente el 80 y tantos, casi el 90% de los proyectos de tech van sobre infraestructura AWS, o sea, será por algo, ¿no? Y ellos tienen un equipo dedicado que es increíble. Nosotros trabajamos mucho con ellos y no solamente te dan servicios, sino que te dan visibilidad y te ayudan a impulsar incluso con marketing, etcétera.
Ah, muy bien. Bueno, pues entonces quiere decir que estáis ya en la plataforma de salida, ¿no? Porque digamos que hasta ahora la monetización pues ha sido muy limitada para lo que se viene ahora, ¿no? Con
ahora
esa segunda parte.
Claro, discúlpame. Teníamos que testar y que validar el producto trabajando mano a mano con los pilotos, con centros educativos, y en esa fase arrancamos ya el desarrollo del SaaS en abril de este año y lo lanzamos en enero. Nosotros ya tenemos el equipo de ventas contratado que ya está montando todo el producto y venimos a hacer una disrupción importante, muy importante en el mundo de la educación, no ya por la transparencia de los precios, que esto es algo totalmente desconocido en el sector, sino por el tipo de producto que ofrecemos, que es mucho más moderno, más escalable, más automatizado y con una interfaz de usuario más sencillo de utilizar.
La semana pasada hablábamos con la impulsora de Speak Up, que nos decía, hay empresas del mundo de la educación que directamente nos han querido comprar el producto. No sé si es vuestro caso.
Bueno, en nuestro caso, al ser un producto enterprise, es decir, que viene a atacar desde una digitalización y una tecnología mucho más avanzada, nosotros hemos tenido hemos llamado muchísimo la atención. De hecho, esta ronda que nosotros estamos cerrando, que es todavía una ronda semilla ya para este lanzamiento, que cerramos con un gran fondo internacional hispano-israelí y de otros países, nosotros hemos recibido ya solicitudes de grandes fondos a partir de valoraciones de 50 millones,
pero
que no es la nuestra.
Pero como participantes, ¿no? Como, digamos, para engulliros.
Nos han llamado consultoras para comprar, pero todos quieren saber que ya estás monetizando.
Ya.
Y esto es muy relevante.
Claro,
¿no?
claro. Sí. ¿Y vuestro propósito es terminar vendiendo o vuestro propósito es seguir...? Porque, por ejemplo, Soraya nos decía que ya no, ella quiere seguir con su proyecto adelante y no venderlo, vamos.
A ver, yo tengo casi 50 años. O sea, no soy una emprendedora que ha venido aquí llamada y yo tenía otra empresa cuando arranqué esta y que tuve que dejar en otras manos. Nuestro propósito es realmente impactar en el mundo de la educación, proporcionando una tecnología no solamente que sea mejor para profesores y alumnos, sino que además reduzca la brecha. Por eso código abierto, si un centro educativo en la India no tiene dinero para pagar un SaaS, tiene un producto de código abierto de gran calidad.
Claro.
O sea, tenemos un propósito de impacto, ¿vale? Y luego lo que ocurrirá de aquí en adelante con nuestra compañía...
Vete tú a saber, ¿no?
Claro, hay que hacer un buen trabajo, ¿vale? Hay que seguir innovando y hay que seguir creciendo.
Y que luego todo tiene su precio. Las cosas como son, que está muy mal, está... Aquí en España lo tomamos como muy feo hablar de dinero, pero no es feo hablar de dinero en la mayor parte de países, ¿no?
Ciertamente no lo es.
Por eso digo que aquí da un cierto pudor decir, oye, pues es que si vienen mañana con 100 millones de euros, se lo doy, ¿sabes? O sea que todo al final tiene también un precio al cual no te puedes negar. Lula, muchas gracias.
Muchas gracias a ti y a tu equipo, Javier.
Y nada, nos marchamos, llegan ya las noticias. Mañana estaremos con nuestros orientadores laborales a partir de las 3. Hasta mañana.